Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Echar el feeling.
Es un camino lleno de luz. Para seguirlo debes de tomar tu cruz. Que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, aquí a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 14 de marzo del año 2010. Pues una bienvenida a todos, en gracia y paz sean a todos. Estamos aquí en la sala de charlas, por orden alfabético, Antonio Oliveira, Coromoto Josefina, Diana Marcela, Félix, Gustav Dieter, a ver si puede entrar, Iván Torregrosa, el hermano Jairo, el hermano Picasso, el hermano Rogers y la hermana Julie, a ver si puede entrar. Bien, pues hoy va a dar un estudio bíblico el hermano Rogers. Es un estudio sobre el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Es un capítulo muy importante en este libro, en el libro del Apocalipsis, y habla de un, pues eso, de unos eventos proféticos muy interesantes que van a ocurrir en el futuro. De modo que antes de comenzar, pues le damos las gracias a Dios por esta charlita que vamos a tener y este estudio bíblico que va a exponer el hermano Rogers. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Padre, que tú bendigas esta reunión, esta charla que vamos a tener y este estudio bíblico que va a compartir el hermano Rogers. Guíale, Padre Celestial, para que lo que le enseñe, lo que diga, sea de instrucción y de edificación para los hermanos que estamos aquí reunidos, así como para todos aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, se la bajen de internet. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el final, que nos ayudes a ser fuertes, que nos ayudes con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a comenzar ya, y si luego algún hermano pues se va añadiendo, se va conectando, pues le añadiendo a la sala de estas. Así que para no perder tiempo, le voy a dejar paso al hermano Rogers. Cuando quiera, el hermano, pues puedes dar comienzo a la charlita, al estudio bíblico. Adelante, hermano. Paso palabra.
Para mí es un placer estar con todos los hermanos aquí en esta tarde. Y te doy las gracias por darme esta oportunidad de compartir con todos ellos las palabras y sobre este tema que es tan importante como lo es el capítulo 12. Para no alargar más el tema, vamos a hacer una pequeña introducción sobre este capítulo, para luego así entrar de lleno y desmenuzar el dicho tema. Podemos decir que el capítulo 12 del Apocalipsis constituye un centro de drama que nos lleva a la manifestación del reino de Dios en la tierra. En este capítulo 12 del Apocalipsis podemos analizar registros de acontecimientos proféticos que tendrán lugar antes de los sucesos del capítulo 6 y que conducen o nos llevan a lo que ha sido revelado en el capítulo del 6 al 11. Hay que tener claro que el centro de atención de este capítulo 12 del Apocalipsis es la nación de Israel. El principal centro es la nación de Israel únicamente. Y hay tres protagonistas en el periodo de la tribulación mencionados exclusivamente en este capítulo 12. En esta sesión del Apocalipsis, esos tres protagonistas los podríamos considerar como la mujer que simboliza a la nación de Israel, el dragón que representa a Satanás y el hijo varón, es decir, el Mesías. Estos tres protagonistas serán el centro de estudio que vamos a analizar en esta tarde. Los acontecimientos escritos en el capítulo 12, el periodo de la gran tribulación, en el capítulo 6 al 11, tiene que ver primordialmente con los sucesos que tendrán lugar durante la semana 70 de Daniel. Bueno, hermano, ahora sí vamos a entrar de lleno. No sé si alguno de ustedes, alguno de sus hermanos me quisiera colaborar colocando las citas de las cuales yo voy diciéndole para hacer más, para agilizar más el tema y que podamos todos analizarla. Vamos a entrar en materia con la cita número, el versículo 12:1 del Apocalipsis, que dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Inicialmente, notamos que aparece el verbo apareció. En el versículo aparece la palabra apareció, el cual es el aoristo indicativo, o sea, una voz pasiva de orao, que significa ver, aparecer. Y en la voz pasiva, verse, o sea, dejarse ver. También vemos que en este versículo el sustantivo señal, el cual aparece aquí por primera vez en el Apocalipsis. Dicha señal es calificada como grande, o sea, algo inmenso, algo mega. Entonces, la mencionada gran señal sugiere que se trata de algo que posee un profundo significado espiritual. Podemos decir que el sustantivo señal sugiere además que lo que es visto en el cielo es una manifestación o representación de algo simbolizado por dicha señal. Las escrituras enseñan que las señales guardan una dirección relacionada con el pueblo de Israel. O sea, guardan una directa relación con el pueblo de Israel. Lo podemos ver claramente en Génesis 17:11, 35:14, en Jeremías 44:19, entre otros versículos que no quisiera mencionar porque ustedes se nos haría un poquito más extenso el tema. La cuestión tocante aquí representa la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, dice la escritura. Ha sido tema de debate entre los exégetas. Los católicos afirman que se refiere a la Virgen María y a la iglesia. Esta afirmación clara vez podemos ver que es algo absurdo, o sin embargo debe ser rechazada de inmediato, puesto que es una gran falsedad debido a su deficiencia exégeta de las escrituras y del estudio objetivo de la historia bíblica. La única semejanza, escúchese bien hermano, la única semejanza entre la Virgen y la mujer del Apocalipsis 12:1 es que ambas son madres. Esa sería la única semejanza que podrían tener. La inclinación a identificar la mujer con la Virgen María descansa sobre el uso de una terminología similar en Mateo 1:18 y 23 para describir a María en su preñez y el parecido de lenguaje con la profecía de la concepción virginal en Isaías 7:10 y 11:14. Hay que tener un serio obstáculo que nos lleva a confrontar la identificación con María y que la mujer y la mujer del Apocalipsis en 12:1, la cual es designada como una señal, es decir, una mujer simbólica. Ahora, debe tenerse en cuenta que en Apocalipsis 12:17 se menciona que el resto de la descendencia de ella es perseguida por el dragón. También se ha sugerido que la mujer simboliza a la iglesia cristiana. Ahora, el problema con esta tesis es que la iglesia cristiana fue inaugurada en el día de Pentecostés, sobre la base de la muerte y resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Tomando esta tesis, podemos decir que Cristo dio a luz a la iglesia y no que la iglesia dio a luz a Cristo. En el versículo 12:2, el cual dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí constituye una prueba adicional de que la mujer simboliza a Israel. Captamos que el cuadro que se presenta en el texto señala a muchos pasajes del Antiguo Testamento, lo que Israel se asemeja a una mujer que está en dolores de parto, como vemos en Isaías 13:8. Dice que los verbos usados en el versículo son descriptivos de dolor profundo, o sea, clamaba. Es el presente indicativo, voz activa, del verbo que significa gritar con voz fuerte. La expresión dolores de parto es el participio presente, voz activa, que describe el trauma de dolor que siente una mujer durante el proceso de alumbramiento. La frase "en la angustia del alumbramiento", como lo dice el versículo, es una frase exegética, es decir, añade una descripción adicional de lo dicho anteriormente. Literalmente tendría que decir: y estando atormentada para parir. Si notamos en los versículos anteriores, el profeta Isaías expresa en sentido de dicha frase cuando dice: como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Isaías 26:17. En resumen, en Apocalipsis 12:2 describe el nacimiento del Mesías a través de la comunidad fiel de la nación de Israel. Bien, la referencia es, por supuesto, a la primera venida del Mesías en la tierra. El propósito divino de la supremacía del gobierno revelado en 12:1 no es posible aparte del nacimiento del hijo varón, como decía en el capítulo 12:5 del Apocalipsis. Pasando al 12:3, dice que también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Aquí podemos leer que después de la primera señal aparece una segunda señal. Y también podemos decir que el vocablo señal, al igual que en el caso anterior, sugiere que se refiere a algo simbólico. La revelación contemplada es la de un gran dragón escarlata. Notemos que la primera señal tenía como centro a la mujer que simbolizaba a Israel, y la segunda tiene como centro al dragón escarlata que simboliza nada menos y nada más que a Satanás. Obsérvese que ambas señales aparecen en el cielo, aunque las actividades tanto de la mujer como la del dragón se efectuarán en la tierra. Juan describe la segunda señal en, digamos que en una serie de maneras. O sea, Juan describe la señal como, por primero, como decir algo grande, algo mega. Satanás es la más elevada de las criaturas. Nunca hace nada a escala pequeño. En este caso concreto, se opone al propósito central de Dios de manifestar su gloria en la tierra a través de Israel en Cristo. Otra descripción de Juan podría ser escarlata, o sea, es decir, algo rojo, fuego, color de sangre. Este color sugiere el hecho de que el diablo es homicida desde el principio, como lo dice en Juan 8:44. Ahora, la mujer del Apocalipsis 12:1 está cubierta de gloria, mientras que el dragón de Apocalipsis 12:3 está cubierto de sangre. Otra descripción de Juan es el dragón, es decir, algo, un monstruo, un ser disfigurado, un ser depravado. En otras palabras, distorsión de la creación. Otra descripción que toma de aquí es siete cabezas. El número siete sugiere perfecta plenitud. Ahora bien, las siete cabezas señalan concentración de liderazgo y propósito inteligente. En la terminología profética, las siete cabezas representan siete imperios mundiales sucesivos. Juan también describe que hay 10 cuernos. Notemos acá que hay dos menos de los 12 necesarios para el gobierno mesiánico sobre Israel. Los 10 cuernos, sin embargo, sugieren la existencia de un gran poder para ejecutar su propósito. Como última medida, Juan describe 7 diademas que simbolizan dominio, a pesar de que el dragón le ha sido denegada la victoria final. El gobierno, con la autoridad del dominio que se le permite tener. En el capítulo 12:4 del Apocalipsis, dice, y su cola arrebataba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En este versículo podemos ver que el poder de Satanás es sin duda inmenso, como lo demuestra el hecho de que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, la Biblia reconoce la autoridad de Satanás. Veámoslos en Job 2:1-7, Zacarías 3:1-2. En Apocalipsis 12:4, Satanás lo ilustra como un ser poderoso, y no es una simple manera de hacerlo, sino que es una enseñanza respecto a su actividad en los días finales y cómo ese personaje intenta impedir que el Mesías reine. Bien, la frase la estrella del cielo es una referencia de ángeles que cayeron junto con Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. Probablemente la cifra, la tercera parte, no se refiere a la totalidad de los ángeles caídos. Notamos aquí que los verbos utilizados en conexión con la primera acción del dragón son importantes. Arrastraba significa barría, y arrojó, que quiere decir lanzó, o sea, tiró con fuerza. Ambos verbos sugieren un rudo trato de Satanás hacia sus seguidores. Notemos que el objetivo de Satanás, como dice el versículo, es la tierra, ya que el reino del Mesías sería en este planeta. Este versículo no describe la caída original de Satanás y sus demonios, cuando Dios los expulsó del tercer cielo al segundo cielo o firmamento. Este texto se refiere más bien tanto a las actividades demoníacas acaecidas durante la primera venida de Cristo, como en los tiempos escatológicos que procederá la segunda venida del Señor. La segunda acción del dragón es emprender contra la mujer, y más concretamente contra el hijo varón que estaba a punto de nacer. Dice la escritura, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, aquí vemos el verbo se paró. Es un perfecto indicativo, voz activa, que significa colocarse, ponerse, tomarse posesión. Satanás se sitúa continuamente delante de Israel, debido a la condición expectante de la nación, que a través de los siglos ha estado al que ha de venir. El propósito final del dragón se expresa en la frase, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Observemos que el Mesías es el verdadero objeto de la furia de Satanás. El diablo sabe que el Cristo de Dios ha sido designado para derrotarlo y recuperar el dominio universal usurpado por el maligno. Pero vemos aquí en el versículo 12:5 que dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí podemos ver que el plan satánico queda frustrado, en primer lugar por el hecho del nacimiento del hijo varón, y en segundo lugar por ser arrebatado para Dios. Aquí nos referimos con toda seguridad al nacimiento del Mesías. Abacus señala el nacimiento en sí, y el modo indicativo destaca la realidad histórica del mismo. La frase que dice un hijo varón literalmente significa un hijo varón. El sustantivo varón en sí mismo enfatiza la veracidad y la hombría de Cristo en su estricto reino mesiánico. Dice la Escritura que regirá con voz de hierro a todas las naciones. Literalmente esta frase es una cita tomada directamente del Salmo 2:8-9, donde Dios dice al Mesías: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El verbo regir aquí, o gobernar, se corresponde con el verbo quebrantar en el Salmo 2:9. Hay que tener claro que en su regreso triunfante, Cristo destruirá a todas las naciones y entonces ejercerá dominio sobre nuevas naciones que surgirán cuando Él instituya su reino. Dice que hay una vara de hierro. Una barra de hierro es que no puede quebrarse ni resistirse. En resumen, el próximo acontecimiento en el orden profético tiene que ver con el gobierno del Mesías en la tierra. Dice la Escritura: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos que Juan pasa por alto el ministerio terrenal de Cristo, al igual que su muerte y resurrección, aunque debe destacarse que el hecho de ser arrebatados para Dios y para su trono establece la satisfacción del Padre Celestial con la obra del Hijo y el derecho incuestionable del Hijo para ser el Rey Mesías. En otras palabras, el Hijo varón es arrebatado para ocupar el sitio de privilegio junto al Padre Celestial. En el versículo 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Aquí vemos que, una vez más, se confronta la pregunta: ¿quién es la mujer que huye al desierto? Por supuesto que es la misma de Apocalipsis 12:1, 2, 4 y 5. Es la misma que da al mundo al Mesías. Hay quienes afirman que la iglesia, cuerpo de Cristo, pero si la mujer es la iglesia, cuerpo de Cristo, debe entenderse que en ella está la totalidad de los cristianos. Siendo así, entonces, es necesario explicar quiénes son aquellos mencionados en Apocalipsis 12:17 y qué se describen como el resto de la descendencia de ella. Ahora bien, una interpretación normal del texto pone de manifiesto que la mujer no es ni la iglesia ni la Virgen María, sino la nación de Israel, en medio de la semana 70 de Daniel, mientras que los gentiles, la gran tribulación se relaciona con el derramamiento de la ira de Dios sobre ellos. Durante la segunda mitad de la tribulación, el anticristo lanzará una persecución inmisericordiosa contra la descendencia de Israel, como lo dice Mateo 24 hasta el 22, y Lucas 21, del 20 al 24. Aquí vemos el vocablo preparado, el cual sugiere un estado de preparación permanente, es decir, lo que se ha preparado y ahora permanece listo. El lugar es preparado, dice que por Dios, es decir, de Dios, como la fuente u origen de procedencia de dicha preparación. La idea de la frase podría ser que el lugar es preparado para la mujer por mandato expreso de Dios, pero las escrituras dicen para que allí la sustenten por 1260 días. Esta clausura indica propósito. El verbo sustenten es el presente subjuntivo que significa alimentar, o sea, sustentar. Dios utiliza medios probablemente humanos para sustentar al pueblo de Israel, mientras que esté en su refugio en el desierto. El periodo de tiempo señalado en el texto es de 1260. Dicho espacio de tiempo equivale exactamente a 42 meses, es decir, 3 años y medio o tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo, como dice Apocalipsis 11, 2 y 3 y Apocalipsis 12, 14 o 3 y 3, 5, puesto que ese periodo se corresponde con el ministerio de los dos testigos en Jerusalén y con la duración de la supremacía del anticristo en la ciudad santa de Daniel. En resumen, los 1260 días de Apocalipsis 12, 6 parecen ser equivalentes a los 42 meses del Apocalipsis 11, 2. También es el mismo espacio de tiempo que dura el ministerio de los dos testigos en Apocalipsis 11, 3. Pero aún hay más. Los 1260 días durante los cuales la mujer es sustentada en el desierto equivalen a los 42 meses que dura el reino de terror que el anticristo desencadenará contra el resto de la descendencia de la mujer, puesto que la duración de la hegemonía del anticristo durará exactamente 42 meses, como lo dice Apocalipsis 13:5. Y puesto que dicho periodo se corresponde con la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, no es posible que se refiera ni a la era comprendida entre la primera y la segunda venida de Cristo, ni a la época entre la ascensión y la venida en gloria de nuestro Señor. En el versículo 12:7 dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Literalmente podría traducir este texto así: que produjo una campaña bélica en el cielo. Miguel y sus ángeles hacían guerra con el dragón, y el dragón y sus ángeles guerreaban. Este versículo describe una verdadera guerra cósmica. Los participantes son seres angelicales. No se trata de una batalla aislada, sino una campaña bélica. Nótese que el primer protagonista mencionado es Miguel, el único ángel designado en la Escritura como arcángel. En el libro de Daniel se le llama uno de los principales príncipes. Y en Daniel 11:1 dice que Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel. El arcángel Miguel es acompañado por un ejército angelical designado como sus ángeles. Ahora, miremos que la guerra cósmica no se refiere a algo ocurrido en tiempo de Juan, ni tampoco a la caída original de Satanás. La guerra entre Miguel y el dragón, descrita en Apocalipsis 12:7, tiene que ver con algo que ha ocurrido en tiempo escatológico. O sea, que el dragón será expulsado del cielo de tal modo que no tendrá nunca más acceso a dicho lugar. Asimismo, la expulsión de Satanás y su exclusión total de acceso al cielo hace que se llene de ira contra la mujer y su simiente. Este conflicto cósmico, por lo tanto, tendrá lugar hacia la mitad de la gran tribulación, concretamente, cuando esté para comenzar los 3 años y medio finales de este periodo. Ese sería el tiempo en que el pueblo de Israel sufriría la más severa de las persecuciones, como lo dice Mateo 24:21. Las escrituras, vamos a analizar ahora dos versículos que serían el versículo 12:8 y el versículo 12:9. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos dos versículos sintetizan la exclusión de Satanás del cielo por voluntad soberana de Dios. Se le había permitido acceder hasta donde podía proferir acusaciones contra los redimidos, pero después de su derrota frente a Miguel, ese privilegio le queda vedado para siempre. Aquí vemos que el lenguaje es enfático, pero no prevalecieron. No prevalecieron. El verbo prevalecieron es el aorista indicativo voz activa, que significa ser fuerte, ser capaz. Este verbo, aunque en el tiempo aorístico tiene funciones de futuro, o sea, uso proléptico, el aorista indicativo destaca la realidad del acontecimiento, es decir, aunque ha ocurrido en el futuro, será algo tan cierto que se da por realizado. El dragón y sus ángeles no serán capaces de combatir con éxito al ejército angelical comandado por el arcángel Miguel. Dice el versículo que ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está claro como el agua en este versículo que no solo ocurre la derrota de Satanás y su ejército, sino que también su expulsión del cielo, aunque resulta intangible a las mentes humanas que el diablo haya tenido acceso al cielo, como Job, como dice Job en 1:6, Zacarías 3:1. El Dios soberano se lo ha permitido hasta tal punto. Después de esta expulsión, sin embargo, el maligno no volverá a tener acceso a la presencia de Dios y nunca más volverá a acusar a los santos. Notemos aquí que la exclusión de Satanás del cielo será un desalojo violento, como lo demuestra el uso triple del verbo fue lanzado, fue arrojado, fueron arrojados. No podría ser de otra manera. El gran dragón, el grande, tiene por objetivo destacar el carácter temible y expulsivo del gran usurpador. Eso sería el gran dragón, como lo dice la escritura. Y también dice que la serpiente antigua, sin duda que esta participación apunta hacia el huerto del Edén, en Génesis 3, del 1 al 3, cuando el maligno produjo la caída del hombre, como dice 2 Corintios 11, 3. El sustantivo serpiente sugiere sutileza para engañar. Dice la escritura que se llama Diablo y Satanás. Literalmente, ahora el vocablo diablo significa calumniador, difamador, falso acusador. Dicho de otra manera, es el calumniador de los siervos de Dios. Satanás significa adversario, oponente, contrincante. No solo es el enemigo de Dios, sino que también es el principal enemigo de la humanidad. En otras palabras, Satanás es el fundador y rey del reino de tinieblas. Ese sería el reino fraudulento que pretende competir con el reino de Dios, lo dice Colosenses 1:13. También dice que el cual engañaba al mundo entero. Todos sabemos, todos cristianos, unos cristianos sabemos que Satanás es especialista del engaño. No solo engaña al ser humano, lo engañó en el huerto de Edén, sino que a través de toda su carrera ha engañado a la humanidad. Obsérvese que su actividad es universal, porque ahí dice el mundo entero. El vocablo mundo significa la tierra habitada. Entonces, el objetivo del engaño de Satanás son los hombres y mujeres de todas las naciones. Veamos en 2 Corintios 1:11 lo que dice: hoy en día la sociedad humana yace bajo la influencia del maligno. Es decir, los sistemas económicos, sociales, educacionales, políticos e incluso los medios de comunicaciones funcionan influidos por el poder del diablo. Dice la escritura que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En este fragmento del versículo 12:9 vemos esta acción que tiene lugar en medio de la gran tribulación, precisamente cuando la bestia, o sea el anticristo, se convertirá en el gran líder o dictador con autoridad mundial y decretará la persecución total de la descendencia de la mujer, es decir, el remanente de la nación de Israel. Pasando al versículo 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el Padre y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bien, hermano, aquí hay algo muy importante en este versículo. Notemos que el texto nos identifica el origen de la gran voz en el cielo. Puede afirmarse, sin embargo, que no procede de ningún ser angelical, ya que los ángeles no llaman a hombres nuestros hermanos. Es posible que la voz del cielo provenga de unos de los mártires mencionados en Apocalipsis 6:10. Digamos, de cualquier manera, el origen de la voz debe ser de uno de los redimidos que están en el cielo. Si analizamos bien la voz pronunciada con una hermosa doxología, en la alabanza se reconoce tanto a Dios, el Padre, como al Hijo. Ahora ha venido, dice, ahora ha venido. Esta frase expresa proféticamente la caída de Satanás y el establecimiento del reino del Mesías. El adversario de ahora tiene la fuerza de ahora mismo, y el verbo ha venido es el tiempo erótico, modo indicativo, o sea, el hecho está en cierto que aunque tendrá lugar en el futuro, ya será por realizada. Este versículo expresa alabanza para la venida del reino y para la exclusión de Satanás. Dice la salvación, es decir, la liberación, y dice el poder. Este sustantivo significa poder dinámico, poder inherente, en otras palabras, poder que resiste en algo en virtud de su naturaleza. Y el reino de nuestro Dios, dice la Escritura. Aquí vemos referencia en el reino que el Mesías establecerá cuando venga con majestad y gloria. Ese es el reino por el cual Jesús dijo a sus discípulos que orasen, o que oremos. Dice que porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Bien, hermano, aquí podemos apreciar el vocablo por qué. Es explicativo del por qué ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Mesías. Notamos también que el verbo acusador designa una de las principales actividades de Satanás. El acusador no descansará, sino que de forma continua hace su prominente legal en el centro de los creyentes que aún permanecen en la tierra. La gran bendición es que tenemos a un abogado perfecto que nos defiende delante de Dios, como dice Juan 2:1-2. Tomando los versículos 11 y 12:12, y dice: y ellos le han vencido y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tienes poco tiempo. Bien, hermano, he tomado dos versículos para agilizar un poco el tema. En el versículo 11 nos dice que las acusaciones de Satanás no tienen éxito. Los santos que no son acusados por Satanás son más que vencedores, como dice Romanos 8:13. Notamos el origen indicativo, han vencido, el cual es una voz activa que significa vencer, ser victorioso. Dicho verbo se usa prolécticamente, es decir, dando por sentado anticipadamente algo que sin duda ha de ocurrir. La palabra del testimonio de ellos debe referirse al hecho de que el testimonio de ellos estaba igualmente fundado sobre la palabra de Dios. O sea, lo que decían armonizaba perfectamente con el contenido de la palabra de Dios. Menospreciaron su vida hasta la muerte, dice la Escritura. Esta frase en el texto griego dice, y no amaron su vida hasta la muerte. El verbo amaron es el origen indicativo voz activa que significa amar con lealtad. Y en el versículo 12:12 encontramos la frase por lo cual, que significa por esta razón, es decir, por el hecho de la certeza de la derrota de Satanás y del establecimiento del reino del Mesías y todo lo que eso comporta. Alegraos cielos y los que moran en ellos. Aquí vemos que el llamado a regocijarse parece guardar conexión con el hecho de que ya Satanás no tiene acceso al cielo. La excepción cielo y los que moran en ella se refiere a los ángeles que sirven y adoran a Dios. Hay una frase que dice, ay de los moradores de la tierra y el mar. Esta frase, queridos hermanos, no se refiere al tercer de los tres ayes mencionados en Apocalipsis 8:13. El último de los ayes de Apocalipsis 8:13 tiene que ver con el derramamiento de la copa, con lo que la ira de Dios se consuma en Apocalipsis 16. El ay que aparece en el 12:12 se relaciona con la expresión de Satanás del cielo a la tierra. Dicha expulsión, como ya lo he dicho, tiene lugar en medio de la gran tribulación, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, dice la Escritura. En este fragmento del versículo notamos una gran ira de Satanás para con nosotros. Esta clausura expresa la razón de la advertencia hecha a los habitantes de la tierra. El diablo ha descendido con ira. El verbo ha descendido es un oristo efectivo, modo indicativo, o sea que esta forma verbal destaca la realidad concreta de un acontecimiento. En otras palabras, el descenso del diablo será una realidad que causará serios estragos en la vida de muchos seres humanos. Podemos ver que su descenso es con gran ira, literalmente teniendo gran ira. El vocablo ira en este versículo sugiere un estado mental emocional en lugar de un estado racional. El término implica hervir de ira, estar airoso. Actualmente el adversario sigue engañando a los hombres mediante falsas religiones que niegan la divinidad de Jesucristo.
el hecho del pecado, la necesidad de un Salvador y de la cruz, y hasta la misma existencia de Satanás, operan a través de ideologías anticristianas y de dirigentes impíos que tratan de eliminar el testimonio cristiano de sobre la faz de la tierra. En el versículo 12-13 y 12-14, y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, perseguido a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dio a la mujer las dos alas de las gran águilas para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí analizamos nuevamente dos versículos. Primeramente, el versículo 12-13 nos muestra que el principal objetivo del dragón será destruir la simiente, o sea, la mujer. El versículo 4 dice que el dragón toma posesión delante de la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Como se ha mencionado ya en la Biblia, Satanás trató de cumplir el propósito a través de Herodes y los judíos, pero fracasó en su empeño. Habiendo fracasado en su empeño, este Satanás arremete contra la mujer, o sea, contra la nación de Israel. El dragón es demasiado astuto para ignorar el hecho de que su expulsión final del cielo es irreversible. Pero hay un tremendo pero aquí, y es que reconoce también que su posición en la tierra ofrece nuevas oportunidades. O sea, que si no puede atacar directamente al hijo de la mujer, puede hacerle daño al hijo a través de la mujer. Lo dice Mateo 25:45 y Hechos 9:4. Aunque la nación de Israel ha sufrido diversas calamidades en el pasado e incluso sigue padeciendo en el presente, nada de lo ocurrido hasta ahora parece cumplir las persecuciones proféticas en Apocalipsis 12. Lo más coherente con el ambiente del Apocalipsis es entender que la persecución satánica descrita en este versículo será el cumplimiento de lo profetizado. Pero el Señor en Mateo 24, del 15 al 28, y en Marcos 13, 14 al 23, así lo expresa. En lo que respecta en Apocalipsis 12, 14, la protección de Israel de la persecución satánica durante la segunda mitad de la tribulación es efectuada mediante un acto sobrenatural. El verbo del pasaje en el 12, 14 dice, se le dieron. Es un arusto indicativo, voz pasiva, o sea que la voz pasiva tiene una función teológica o de pasivo divino. Es decir, Dios es quien da, el Dios soberano de la nación de Israel, la protección necesaria en tiempos angustiosos, tal como lo hizo cuando liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. La figura que aparece en este versículo, las dos alas de la gran águila, es un emblema de una liberación sobrenatural. Si bien es cierto, el águila es conocida como la reina de las aves y se caracteriza por su fortaleza y la gran agudeza de su visión. Además, todos sabemos que el águila es el ave que vuela más alto que ninguna otra. Dice que las alas de la gran águila permitieron a la mujer huir de la persecución de la serpiente. El lenguaje metafórico significa que Dios proveerá un lugar para la protección de la nación de Israel y los medios para que escapen a dicho lugar. La Biblia, por ningún lado, ¿dónde estará dicho lugar? Solo dice que está en el desierto. Es una. Algunos han especulado que será en las ruinas de la ciudad de Petra, pero dicha sugerencia es simplemente una especulación. Ahora bien, lo que sí puede asegurarse es que donde quiera que dicho lugar de protección esté, Dios sustentará a la nación, o sea, a la mujer. Dice la Escritura, por un tiempo y la mitad de un tiempo, es decir, por 3 años y medio, que será exactamente la duración de la segunda mitad de la tribulación. Además, dicho lugar estará fuera del alcance de Satanás. Él lo sabe, lo que pasa es que no lo reconoce. Y en el versículo 12, 15 y 16 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El versículo 15 pone de manifiesto que el cerdo de Satanás posee capacidades sobrenaturales con el fin de alcanzar su propósito de destruir la mujer. Dice las Escrituras que el maligno arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Obsérvese la figura de dirección llamada simil, o sea, agua como un río. Ahora, su objetivo es para que fuera arrastrada, literalmente, para hacer que fuera arrastrada por el río. Satanás, de acuerdo a este versículo, se percata de que la mujer o nación se escapa de su casa y consecuentemente arroja tras ella agua semejante a la de un río con el fin de destruirla. A pesar del lenguaje metafórico, la idea de este versículo es claro: el enemigo de Dios y de su pueblo hace un esfuerzo sobrenatural para intentar exterminar a la descendencia de Israel. En ningún momento la protección divina no le falta a la mujer o a la nación, aunque el texto lo expresa así. Hay suficiente procedente para afirmar que la tierra abrió su boca y tragó el río por decreto divino. Recordemos que el faraón en Egipto quiso destruir al pueblo de Dios, pero la tierra los tragó y el pueblo fue liberado. Como este, hay otros casos en la Biblia. Resumiendo, podemos decir que Satanás intenta obstruir el plan de Dios y el cumplimiento del pacto abrahámico. Si Satanás, el cochino puerco asqueroso mentiroso, logra destruir a Israel, el pacto abrahámico no podría cumplirse. Pero como todos sabemos, el dragón no es contrincante para frente a los poderes dados por Dios. Y en el 12:17 del Apocalipsis, dicen las Escrituras: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos que el fracaso de Satanás produce en él una reacción de ira contra la mujer. O sea que este puerco asqueroso de Satanás se volvió furioso debido a la mujer. Quizás Satanás no se explique por qué Dios protege al simiente de Israel sin merecerlo. El diablo, por supuesto, no tiene noción alguna del significado de la gracia de Dios. Dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Este grupo de israelitas, evidentemente no están en el sitio de protección donde está la mujer. Por eso dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Hay quienes piensan que la frase El resto de la descendencia de ella se refiere a gentiles cristianos. Otros creen que se refiere a cristianos individuales sin diferencias original racional. También están los que piensan que Juan está hablando de un remanente judío diferente de la mujer que representa a Israel como un todo. Más razonable es tomar la frase el resto de la descendencia de ella como equivalente de los 144,000 israelitas que durante la tribulación estarán esparciados sobre la faz de la tierra anunciando las buenas nuevas del reino y llamando a hombres y mujeres a poner su fe en el Mesías. Los 144,000 israelitas son sellados en el capítulo 7, del 1 al 8, y son identificados como siervos de Dios en Apocalipsis 7:3. El mismo grupo aparece de nuevo en Apocalipsis 14, del 1 al 5. La descripción que de ellos se da en Apocalipsis 14, 4 y 5 están en concordancia con Apocalipsis 12, 17. ¿De qué forma? Así. Ambas guardan los mandamientos de Dios y ambos tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, los 144,000 siervos de Dios, según el Apocalipsis 14, guardan los mandamientos que Dios les dio y obedecen al Señor, dando fiel testimonio de la verdad que el Señor Jesús enseñó. Ahora miremos el versículo 12:18. Dice, y se detuvo sobre la arena del mar. Este versículo no aparece en la Reina Valera 1960, aunque sí aparece en la primera parte del 13:1. Con la variante del verbo en la primera persona singular. El sujeto del verbo se detuvo, o sea, se detuvo, es el dragón quien ha fracasado doblemente su persecución de la mujer y no tiene éxito, porque Dios le ha preparado un lugar y también quien la sustenta. Satanás ha llegado a su límite. Y ahora le resta llenar de poder y dar su propio trono a la bestia, el anticristo. Anticristo. Aquí vemos que Satanás ha llegado a su límite y ahora le resta llenar de poder y su propio trono a la bestia, el anticristo, que se presentará delante de la humanidad como la persona capaz de resolver todos los problemas que agobian a la sociedad humana. Surge del mar que representa tanto el abismo como las naciones de la tierra, conmocionadas por la presencia del mismo Satanás y su hueste. El dragón hará un intento más por conseguir la supremacía entre los hombres. El reino de tinieblas, sin embargo, será derrotado y el reino de luz, de paz, será establecido para siempre. El capítulo 12 del Apocalipsis es crucial y las horas de interpretar el argumento del libro están expresados en un lenguaje figurado. Esto, hermano, ha sido en sí lo que he investigado sobre el Apocalipsis 12. Le doy gracias a Tito por haberme dado la oportunidad de expresarme y que ustedes me hayan podido escuchar este versículo y desmenuzando como yo lo estoy viendo. Gracias, Tito. Paso palabra.
Pues gracias, gracias hermano Roger por el estudio que nos has dado, la exégesis que nos has dado. Y bueno, yo quisiera resaltar algunos pasajes de este capítulo 12, de este pasaje del Apocalipsis que has expuesto. Brevemente, pues quisiera dos pasajes, como son el versículo 9 y el versículo 17. Apocalipsis 12, 9 y el versículo 17. El verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego también el 11 dice, y ellos le han vendido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y luego el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. Lo guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A ver, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Evidentemente los 144.000 sellados que menciona el Apocalipsis, pues guardarán los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero yo la pregunta que hago es la siguiente, ¿solamente los 144.000 sellados del Apocalipsis guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? No, no. Es que los cristianos, nosotros, la Iglesia de Cristo, nosotros no guardamos los mandamientos de Dios y no tenemos el testimonio de Jesús. Pues claro, es decir, que el resto de la descendencia de la mujer, ¿a quién se está refiriendo? Pues a los cristianos, hermanos, los cristianos, nosotros. Satanás, al no poder destruir a Israel, que es la mujer, lleno de ira, lleno de odio, lleno de ira, se irá a hacer la guerra contra nosotros, los cristianos. Nosotros somos la descendencia, somos el resto de la descendencia de la mujer. Los 144.000 sellados no son los únicos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Claro que Satanás va a hacer la guerra también contra los 144.000, claro que sí, eso nadie lo niega. Pero también contra nosotros, los cristianos. La Iglesia de Cristo, hermanos, va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Vamos a estar aquí. Y el diablo se va a hacer la guerra, va a ir a hacer la guerra contra nosotros. Va a intentar destruirnos a nosotros también, por medio de la bestia. La bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Como dice el capítulo siguiente, que es el capítulo 13. Sí, adelante, adelante, hermano Roger.
Los 144.000, yo pienso que sería, es como algo simbólico, porque en realidad sería una, porque ella habla de una gran multitud. Y tú, no específicamente son 144.000 como dice ahí, es algo inmenso, dice una cifra inmensa, y ahí estaríamos nosotros incluidos.
No, vamos a ver, el Apocalipsis hace una clara diferencia entre la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación y los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Son dos grupos diferentes, ¿vale? La Biblia lo hace bien claro. Cuando, si leéis vosotros ahí en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, veréis que habla de una gran muchedumbre de 144.000 sellados, perdón, de una gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y luego menciona a un grupo selecto, de 144.000 israelitas sellados. Por lo tanto, son dos grupos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que Satanás, hermanos, no solamente va a ir a hacer la guerra contra los 144.000 sellados, sino que también va a hacer la guerra contra nosotros, contra todos los cristianos, seamos de descendencia judía o sean de descendencia gentil. Contra todos los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, Satanás va a hacer la guerra, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay algunos que dicen, algunos falsos maestros, que el resto de la descendencia de la mujer se está refiriendo solamente a israelitas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El resto de la descendencia de la mujer son todos los cristianos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. ¿O es que los cristianos no guardamos los mandamientos de Dios? ¿No dijo Jesús acaso, si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿Se lo estaba diciendo? ¿A quién se lo decía Jesús? A sus discípulos. ¿Y los cristianos no somos discípulos de Jesús? Claro, los cristianos somos discípulos de Jesús. Nosotros somos la descendencia, somos el resto de la descendencia de la mujer. ¿Por qué? Porque nuestras raíces de fe son hebreas. Las raíces de la fe cristiana son hebreas. Los padres que eran hebreos. Entonces nosotros somos el resto de esa descendencia. No la mujer. La mujer es Israel, efectivamente, la mujer que va a escapar al desierto durante un periodo de 3 años y medio. es Israel, efectivamente, es un grupo selecto, será este Israel ortodoxo, va a escapar al desierto durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 3 años y medio, y Satanás no lo va a poder destruir. A ese Israel de Dios, el diablo no lo va a poder destruir. Entonces se va a llenar de odio, se va a llenar de ira, ¿Y contra quién se va a ir a hacer la guerra? ¿Contra quién? Pues contra los cristianos, que somos nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. Por lo tanto, hermano Roger, no estoy muy de acuerdo, aunque en general está bastante bien el estudio que has dado, no estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho, lo que dice el autor de ese estudio bíblico, no sé quién será, no sé cómo se llama, no conozco ese comentario, pero el que ha dicho eso de que el resto ese de la descendencia de la mujer no se refiere a los cristianos, sino solamente a los 144.000, eso no es cierto. Se está refiriendo a los cristianos, a todos los cristianos, sean de origen judío o sean de origen gentil. Eso es el resto de la descendencia de la mujer, los discípulos de Jesús. Sí, efectivamente, bueno, el tema de los 7 años de la tribulación, a la mitad de la tribulación y todo ese rollete. Vamos a ver, la Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años. Eso es un invento de los pretribulacionistas, eso es un cuento, eso es una fábula. El Apocalipsis solamente habla de un periodo que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Yo reto a cualquiera de esos supuestos maestros en profecía bíblica a que me den un solo pasaje del libro del Apocalipsis donde se hable de una tribulación de 7 años. ¿Dónde? ¿Dónde? En ninguna parte. En una parte. Y en el libro de Daniel no se habla de ninguna tribulación de 7 años tampoco. En la famosa profecía de las 70 semanas, atención, en la profecía de las 70 semanas no se habla de ninguna tribulación de 7 años. Jamás. Jamás. Eso es un cuento. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por algunos falsos maestros que se han inventado ese rollo de los 7 años de tribulación. Repito, el Apocalipsis jamás habla de ninguna tribulación de 7 años. Nunca. Es una fábula. Repito, es una fábula inventada por los pretribulacionistas. Aquellos que enseñan ese cuento de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. Aquellos que enseñan esa doctrina, hermanos, no tienen ni idea de la profecía bíblica. Bien, añadimos, tenemos aquí por primera vez a una hermana que se llama Pilar. Pilar, bienvenida a la sala de charlas bíblicas. Es la primera vez que está, así que le damos la bienvenida a la hermana Pilar. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, quiere comentar algo. Ah, bueno, sí, lo que estaba diciendo del el capítulo 9 del Apocalipsis. Quería resaltar en especial también este versículo, que es el versículo 11 del libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿A quién? Como dice el versículo 10, el versículo anterior, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. De nuestros hermanos. ¿Los cristianos hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo? Pues claro que sí. Y por la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Somos nosotros los cristianos. Ya somos vencedores por medio de Cristo. Hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, el pasaje, como veis, está hablando claramente de los cristianos. Y contra estos cristianos, contra estos santos, pues el diablo va a hacer la guerra. Los va a intentar destruir. ¿Cómo los va a intentar destruir Satanás? ¿Cómo nos va a intentar destruir Satanás, hermanos? Pues lo dice el capítulo siguiente, el capítulo 13 del Apocalipsis. Por medio de su hijo, por medio de la bestia. Va a hacer la guerra contra los santos y los vencerá. Por medio de la bestia, Satanás va a intentar destruir a la iglesia, va a intentar destruir a nosotros, a los verdaderos cristianos. Y eso va a ocurrir, hermanos, durante el gobierno mundial de la bestia, que como sabéis va a durar 42 meses. Por lo tanto, tener siempre en cuenta que hemos vencido a Satanás, Jesús venció a Satanás, le hemos vencido por medio de la sangre de Cristo, cuando Cristo murió en el madero. Satanás fue vencido, está vencido para nosotros. Fue derrotado por Jesús, está vencido. Él le venció en el madero, por medio de su sangre, por medio de la palabra de nuestro testimonio, y además no amamos nuestras vidas hasta la muerte. De ahí que dijera Jesús, el que El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. El que no toma su madero y me sigue, su madero de tormento y me sigue, no puede ser mi discípulo. Por eso es que nosotros, como dice ese pasaje del Apocalipsis, menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que el pasaje, fijaos, daos cuenta que está hablando claramente de los verdaderos cristianos. Apocalipsis capítulo 12, hermanos, está hablando también, está mencionando a los verdaderos cristianos, a nosotros. No solamente está hablando de Israel, de esa mujer que es Israel, sino que también está hablando de los verdaderos creyentes, de los discípulos de Jesús. Los 144.000 sellados, claro que es un número literal, serán exactamente 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Fijaos que da la cifra, 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada tribu, es un número literal, es un número exacto, y será sencillamente un grupo selecto de cristianos de origen israelita. Será un grupo, repito, selecto de cristianos de origen israelita. Es un número totalmente literal, como muy bien dice aquí en el chat el hermano Félix. Es un número literal, como bien también dice el hermano Eddie. Los números en el Apocalipsis y las cifras en el Apocalipsis, hermanos, son siempre literales. Las imágenes son simbólicas, son ilustraciones simbólicas, pero los números son siempre literales. Como el ejemplo que pone aquí el hermano Eddie. Cuando el Apocalipsis habla de los dos testigos, los dos profetas, las siete trompetas, las siete espadas, los 24 ancianos, 1260 días, 40 meses, los dos testigos, siempre son números literales, cifras literales. Por lo tanto, 144.000 sellados también es un número literal. O el periodo de 1000 años también es un número literal en el Apocalipsis.
Sí, gracias, padre, hermano. Esto es gracias, de los padre. Números de la Apocalipsis. Es interesante que algunas sectas toman los números, parte literal y parte simbólico. Veo que a veces lo toman a su conveniencia, quizás, y es interesante ver que algunos lo cogen literal, otros simbólicos, no sé por qué. Yo creo que es literal definitivamente esos números, las señales y las otras cosas que hay en Apocalipsis obviamente son simbólicos. Y no encuentro la razón por la cual decir lo contrario.
Así es, hermano José, efectivamente. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando el Apocalipsis dice que Jesucristo simbólicamente aparece como un cordero degollado con siete ojos y siete cuernos. ¿Jesús literalmente tiene siete ojos y siete cuernos? ¿A qué no? No. Es ridículo. Jesús no tiene siete ojos y siete cuernos. Es algo simbólico. Simboliza pues la plenitud de visión del Señor Jesucristo y su plenitud de poder. El número siete es un número de plenitud y los siete cuernos significa una plenitud de poder. Eso es lo que significa los siete ojos y los siete cuernos. Y Jesús tampoco es un cordero literal, degollado. Jesús no es un cordero. Se le representa como un cordero, pero Jesús no es literalmente un cordero. Por lo tanto, todas las imágenes que aparecen en el Apocalipsis son ilustraciones simbólicas, figurativas, no literales. Pero los números sí, los números, las cifras son siempre literales, siempre. Es una regla que siempre los que estudiamos el Apocalipsis siempre tenemos que tener en cuenta. El saber que los números siempre son literales y las ilustraciones son simbólicas. Si no tenemos esto en cuenta, pues llegamos luego a interpretaciones ridículas del Apocalipsis.
Hermano, tío, sí, hermano.
Sí, a ver, un momentito, vamos por orden. Primero el hermano Eddie, que ha pedido palabra, y seguidamente el hermano José Carreras. Adelante, hermano Eddie.
Muchas gracias, con permiso. ¿Qué dice Rogers? Que si son 144.000 literales, entonces dice que dónde quedamos nosotros los que no somos los 144.000. Bueno, es que yo supongo, tengo entendido que 144.000 son los que reinarán en el cielo y los que quedan son los que van a vivir en la tierra, ¿es así? Paso palabra.
Gracias, hermano. Vamos a ver, ¿dónde quedamos nosotros los cristianos? ¿Dónde? Pero no dais cuenta, hermanos, si leéis el capítulo 7 del Apocalipsis, está hablando de dos grupos, está hablando de la gran muchedumbre de cristianos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y seguidamente menciona al grupo este selecto de 144.000 sellados. Nosotros somos miembros, somos la gran muchedumbre. esta gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de todas las naciones, de todas las razas. Esos son los cristianos. Esa es la iglesia de Cristo. Y los 144.000 es un grupo selecto, un grupo escogido, un grupo selecto de cristianos tomados de ahí, tomados de la gran muchedumbre. Será un grupo selecto de cristianos de origen israelita, pues que van a creer en Jesús, se van a convertir a Cristo y le van a seguir, sencillamente. Por lo tanto, nosotros los cristianos formamos parte de esa gran muchedumbre de cristianos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, mencionada ahí en el capítulo 7 del Apocalipsis.
Sí, hermano.
Sí, adelante.
¿Me oye?
Sí, se te oye bien, José, adelante.
Es sobre los símbolos del Apocalipsis, no necesariamente sobre los 144.000, pero era que yo estaba leyendo un website de un pastor adventista y él está defendiendo la Trinidad en forma de, decía que o sea, que nosotros decimos que el Espíritu Santo en el cielo, en el trono de, está representado en los siete espíritus, las siete lámparas que hay alrededor del trono. Yo me pregunto, ¿desde cuándo, si estoy equivocado, me corrige, por favor, ¿desde cuándo al Espíritu Santo se considera como siete espíritus? ¿Y cómo es que eso se puede ubicar de esa forma? Realmente nunca lo he visto de esa forma.
Efectivamente. Gracias, hermano José. Eso es un error, eso es una tontería, eso que dicen la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esos siete espíritus de Dios no se está refiriendo al Espíritu Santo, eso es ridículo. El Espíritu Santo es un solo espíritu, no son siete espíritus. Y el pasaje del Apocalipsis está hablando de los siete espíritus que están alrededor del trono. ¿Quiénes son esos siete espíritus? ¿Quiénes son? Pues son siete ángeles. Siete ángeles. En la Biblia a los ángeles se le llaman espíritus también. Por lo tanto, si los ángeles son espíritus, esos siete espíritus serán pues siete ángeles. Son siete ángeles que están alrededor de toda la tierra, y de ninguna manera se está refiriendo al Espíritu Santo. Sí, hay una interpretación que pretende hacernos creer que esos siete espíritus son el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y repito, eso es un descomunal error. Eso es ridículo, porque el Espíritu Santo no son siete espíritus. Siete espíritus no es un espíritu. Lo que enseñan esos pastores adventistas es falso. Siete espíritus no son un espíritu. Así que tengamos cuidado, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día da unas interpretaciones del libro del Apocalipsis absolutamente falsas y ridículas. Son ridículas en extremo, las interpretaciones que dan de este libro apocalíptico, Apocalipsis. Como decir, por ejemplo, que los dos profetas, los dos testigos del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según esta secta, dice que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue muerto en Francia en el año 1793. Fijaos qué estúpida y qué demencial interpretación. Que fueron muertos, la Biblia, dicen ellos, que la Biblia fue muerta en Francia en el año 1793, y que al tercer día resucitó la Biblia. Esa es una de las interpretaciones más falsas y estúpidas que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Pues esa interpretación ridícula es la que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos. Aunque parezca increíble, esa bobada es lo que predica, lo que enseña esa secta del diablo, que pretende que sea pasar por la única y verdadera Iglesia de Cristo.
Entonces, en lo que respecta la charla que se editó, está completamente errada.
No, vamos a ver. Yo te cito por la charla, el estudio que nos has dado, hermano, la valentía de exponer ese estudio bíblico. Pero el autor de ese estudio bíblico, algunas cosas que ha dicho, que dice, yo no estoy de acuerdo, parecen antibíblicas. No todo, hay algunas cosas que están muy bien. Estoy totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, que dice el autor, vamos, el autor de ese estudio bíblico que has tomado. Están bien algunas cosas, bastantes cosas están muy bien, son edificantes, pero algunas cosas son erróneas, como por ejemplo decir que el resto de la descendencia de la mujer no se está refiriendo a los cristianos. Eso es un error, eso es un descomunal error, que no sé de dónde lo ha sacado ese autor, el que ha escrito ese estudio bíblico, pero eso es un error, hermano. Pero en general, sí, repito, en general está bastante bien el estudio. Es un estudio que estoy de acuerdo bastante con él, pero que hay otras cosas, lo que ha dicho, eso no es cierto. Eso sobre lo del resto de la descendencia y luego lo de la tribulación de 7 años. Eso tampoco es cierto, la Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años, hermanos. Sí, adelante, hermano Eduardo, adelante, adelante, tienes palabra.
Gracias, mi hermano Tito. Yo recomendaría muy prudentemente a todos mis hermanos, primero, ojalá que bueno, bajar las 21 tesis, analizarlas muy bien, y luego sobre esas 21 tesis, sí poder enfatizar sobre el tema que queramos tocar, porque en las 21 tesis está muy bien redactado, muy bien explicado todo. Hermano Tito.
Así es, gracias, hermano Eduardo, gracias. Sobre el tema de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, pues si alguien quiere comentar o si alguien no está de acuerdo con alguno de los puntos doctrinales expuestos en este libro, pues libremente lo puede decir y podemos tener un diálogo sobre este asunto, ¿no? Es muy extenso porque sabes que es un libro que tiene 400 y pico páginas y hablo de muchos temas doctrinales. Y hay, la verdad, muchísimo material para estudiar ahí. Y si algún hermano pues no está de acuerdo, pues ya sabéis, puede decir claramente y libremente, no pasa absolutamente nada. Podemos dialogar sobre cualquier punto doctrinal. Sigue adelante, hermano Roger.
Sí, lo que decía el hermano Eduardo, las 21 tesis, las que tú tienes, yo le he leído y son fabulosas, en realidad son muy buenas, pero también es cierto que uno tiene que presentar otro tipo de tesis para poder debatirla, porque no solamente podemos leer las tuyas, Tito, y que digamos, ¿qué sentido tendría leerlas y ponerlas aquí a debate? Ya todos estamos de acuerdo con eso. Fíjate que tú me estás corrigiendo acá y para mí es fabuloso de que tú me corrijas, porque en realidad uno va aprendiendo cada día más, estamos en ese proceso, ¿sí? Y el autor de este texto, de la cual saqué esta charla, ahí lo tienes, es Evis, él es Carballosa. Me gustaría que analizaras también, tú que eres un estudioso de esa palabra, analizaras eso y miraras para ver en qué porcentaje está en verdad y en qué porcentaje está falsificando.
Muy bien, hermano. Vamos a ver, yo conozco a este autor, Evis L. Carballosa. Evis L. Carballosa es uno de los mayores propagadores de la mentira del pretribulacionismo, esa doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Carballosa es un pretribulacionista, es un pretribulacionista, le conozco ya hace muchos años. Os recuerdo que yo fui pretribulacionista, yo he leído muchísimos libros pretribulacionistas. Y Carballosa tenía yo antiguamente, de hace muchos años, tenía libros de Carballosa y él es pretribulacionista. Y él sigue enseñando esa doctrina falsa, esa doctrina diabólica de un rapto de la iglesia ante una tribulación de 7 años. Yo sabía que el estudio que has dado, hermano, pues tuvo que haber sido escrito por un pretribulacionista. Porque algunas cosas que has dicho solamente la enseñan los pretribulacionistas. Y repito, Carballosa es un autor pretribulacionista. Pero ojito, aunque Carballosa sea un pretribulacionista, es como dijo Pablo, examinarlo todo y quedaos con lo bueno. Aunque Carballosa enseñe la mentira del pretribulacionismo, no significa que todo lo que enseñe Carballosa sea malo, sea falso. Alguna de las cosas que tú has expuesto, que has dado aquí en la sala, hermano Rogers, y que han sido escritas por Carballosa, pues son correctas y son buenas. Eso es lo que hay que tomar. Como dice aquí el hermano Félix en el chat, hemos de quedarnos con eso, que es bueno, con esas cosas buenas y verdaderas que dice Carballosa en ese estudio que has expuesto. Pero otras cosas son erróneas. Otras cosas son erróneas.
En eso estoy de acuerdo. Uno investiga, propone su charla acá, y empezamos a analizarla, qué es lo bueno, qué es lo que podemos tomar de ahí, qué es lo que podemos desechar. Ese es el propósito, yo pienso que es el propósito que tenemos acá, debatir las cosas y sacar lo bueno. Porque no todo, como dices tú, no todo el texto de todos los autores va a ser todo de maravilla. Cada uno, pues somos humanos y por ende tenemos, ¿cómo se llama? Tendemos a fracasar en unas otras cosas, ¿sí? Entonces,
como dices tú, el Vicar Vallosa, tú lo has analizado, has escuchado mucho de él, mira lo que tú acabas de decir, yo no sabía los argumentos que tú tenías de él, yo simplemente tomé el libro y traerla acá para ver cómo podríamos debatirla. Y en realidad yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque yo leí, yo no estaba de acuerdo con algunos puntos que menciona acá, sobre todo lo de los 144,000, y te lo traigo aquí a esta charla para ver cómo tú puedes menuzarla o cómo tú puedes instruirnos a nosotros o qué argumentos puedes tú presentarnos a nosotros. ¿Sí? Paso palabra.
Muy bien, hermano Roger. Yo estoy de acuerdo, está muy bien lo que has hecho, hermano Roger. Has tomado el estudio, un estudio que te ha parecido bien, de otro autor, y lo has expuesto aquí en la sala de charlas bíblicas. Yo insto a los hermanos, al resto de los hermanos, que cualquiera de vosotros puede hacer lo mismo que ha hecho el hermano Roger. Si veis un estudio bíblico en internet o en un libro que tengáis por ahí y lo queréis compartir, lo queréis exponer en la sala de charlas, lo podéis hacer. Por lo tanto, yo felicito al hermano Rogers, aunque haya tomado un estudio bíblico donde alguna que otra cosita pues no es correcta, pero en general está muy bien, y felicito al hermano Rogers por la primera vez que expone aquí, que expone un estudio bíblico, y yo pues exhorto a los demás hermanos que también un día se animen y hagan lo mismo. Es bien sencillo, es tomar un estudio que vosotros veáis edificante de cualquier otro autor, y lo podéis exponer. O si vosotros queréis escribir un estudio bíblico, lo escribís y lo queréis exponer aquí en la sala, pues igual lo podéis hacer. Cualquiera de nosotros, hermanos, puede exponer un estudio bíblico aquí en la sala de charlas bíblicas.
Así es, Tito, y no por eso el hecho de que uno exponga y tenga ideas erróneas, Vallosa, no quiere decir que uno esté compartiendo esas ideas o que le quieran tachar de que, tú eres una de esas personas porque tú estás leyendo. No, la idea es presentar la tesis de esas personas y debatirla en una forma sana para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que hay muchos que se abstienen de presentar. No vayas a presentar eso porque seguramente te van a tachar de que tú eres que está de acuerdo con esas ideas, y ese no es el propósito. El propósito es traer esas ideas acá y debatirlas para ver en qué está equivocado y en qué está en verdad. Paso palabra.
Así es, efectivamente. El hecho de que expongamos un estudio bíblico de cualquier otro autor, eso no significa que estemos 100% de acuerdo con lo que dice ese autor. Podemos exponer un estudio donde en general está muy bien, muy edificante, pero puede que discrepemos en alguna cosita, en algún punto doctrinal, pues no estemos de acuerdo. Pero eso no significa que tengamos que rechazar todo lo que enseña ese autor. Hay cosas muy buenas que enseñan los pretribulacionistas. Hay autores pretribulacionistas que enseñan cosas correctas, muy buenas, en lo que respecta a la profecía bíblica, que son verdaderas, que son muy buenas. Lo que pasa es que han sido contaminados con esa mentira diabólica del pretribulacionismo. Han sido contaminados con esa mentira que se infiltró en el siglo XIX, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pero otras cosas sí que enseñan de profecía bíblica, enseñan cosas muy buenas y muy correctas, que son bíblicas y que yo estoy completamente de acuerdo. Con eso que enseñan los pretribulacionistas. Pero luego lo que ocurre es eso, que mezclan la verdad con el error. Y al mezclar la verdad con el error, pues puede llevar a extraviar, aunque no lo quieran ellos, de forma inconsciente, pueden extraviar a muchas personas.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Eduardo. Adelante, hermano.
Hermano sí. Tito, claro, estoy muy de acuerdo. Roger, gracias, hermano Tito. Roger, estoy muy de acuerdo contigo. Cuando uno toma un escrito o una doctrina, claro, uno la expone y luego de exponerla, la debate, que es la parte importante. Lo que sucede es que al yo observar las 21 tesis del hermano Tito, encontré la uniformidad con mi pensamiento y con el discernimiento de la palabra. La tomé toda para mí porque después de tantos años buscar y buscar, vi que se ajustaba mucho a lo que el Señor quería traer a mi corazón y a mi mente. Es por ello que esas tesis para mí son un gran tesoro que el Señor ha puesto en manos del hermano Tito para todas las naciones, porque el tener esa página en internet es una bendición enorme. Yo la tomé todita, yo no pienso más, no volteo más, y ese es mi concepto, ¿no? Pero en ningún momento que no esté de acuerdo contigo, Roger, no. Yo te felicito. de verdad es que si ya uno lo recibe bien, pues el Señor lo guía y qué bueno. Si uno no la recibe, pues hay que ir buscando la manera en que le llegue, porque la idea es que si estamos reunidos en el chat, es para que lo que expongamos y lo que observamos, oímos, vemos, pues todo se convierta simplemente en lo que el Señor quiere hacer para cada uno de nosotros, que es que la palabra sea predicada, que sea oída y que sea entendida. Eso es por medio del Espíritu Santo, que es la energía, la fuerza y el poder de nuestro Padre y su amado Hijo Jesucristo, que es el que al final de cuentas nos dará entendimiento de cada cosa, sea buena o sea mala. Y ha quedado muy bien definido lo del Apocalipsis con respecto a los 144.000 y a la gran tribulación y otro montón de cosas que sé que con el tiempo vamos a ir interpretando y que le vamos a dar el punto exacto o la sazón para que nos llegue con fuerza y que así podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Paso palabra, hermano Tito.
Pues así sea, hermano, así sea, querido hermano Eduardo, así sea. Efectivamente, aquí estamos todos para aprender y para crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y para edificarnos unos a otros. Por eso estamos aquí reunidos. Si se lee un estudio donde se enseña algún error doctrinal, pues estamos, pues lo que hacemos nosotros es analizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras para encontrar la verdad. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si hay personas que enseñan un error doctrinal, pues sencillamente ese error doctrinal quien lo saca a la luz es la palabra, en las Sagradas Escrituras. Y entonces las Sagradas Escrituras enseñan realmente cuál es la interpretación correcta de ese pasaje bíblico. En concreto, por ejemplo, con el pasaje que ha expuesto aquí el hermano Rogers, que es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, pues ahí tenemos la interpretación correcta, ¿eh? Nosotros los cristianos también guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros los cristianos somos también la descendencia, el resto de la descendencia de la mujer de Israel. Y esa es la verdad. Nosotros los cristianos, por supuesto que guardamos los mandamientos de Dios. Solo, si leéis, por ejemplo, la primera epístola de Juan, veréis cuántas veces habla Juan de que la iglesia, de que nosotros los cristianos guardamos los mandamientos de Dios. Y además tenemos el testimonio de Jesucristo. De modo que cuando Carballosa dice eso de que no se está refiriendo a los cristianos, pues ahí Carballosa está demostrando una ignorancia bastante grande de la profecía bíblica y de las Sagradas Escrituras. Una persona que lleva muchísimos años estudiando la Biblia y que, bueno, dice que se le considera un gran erudito bíblico al Carballosa, un gran expositor de la profecía bíblica, pues, hermanos, no es cierto, no es así. Carballosa tiene una gran ignorancia de la profecía bíblica, como ocurre con todos los pretribulacionistas. Tienen una supina ignorancia de las profecías de la Biblia, de la profecía bíblica. Y es eso, que han sido engañados sencillamente por el pretribulacionismo. Ese es el problema. Pero aquí estamos nosotros para desenmascarar el error. Sí, adelante, hermano Eduardo.
Mi esposa hace dos preguntitas, hermano Tito. La primera, sí, adelante. Que entonces, si algunos de los pretribulacionistas tienen una doctrina correcta, posiblemente entonces se puede seguir asistiendo a la iglesia y mostrarles en lo que están errados, y si deciden cambiarlo, pues qué bueno, o si definitivamente no se puede asistir. Y la otra es que ¿quién es el ángel Miguel?
A ver, el arcángel Miguel, ¿que quién es? Pues el arcángel Miguel es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es mencionado en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Entonces el arcángel Miguel es sencillamente el que protege al pueblo de Israel. Lo dice bien claro la escritura, es el que protege al pueblo de Daniel, que es el pueblo de Israel. Y es el que al final, pues como el estudio que ha dado antes el hermano Rogers, en el capítulo 12 del Apocalipsis, va a entablar una batalla contra Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles, hermanos, van a luchar contra el arcángel Miguel y contra sus ángeles. El arcángel Miguel no es el Señor Jesucristo, cuidadito, no es Jesús. La Iglesia Adventista y los atalayinos, los testigos de Jehová, dicen que el arcángel Miguel es Jesús Y eso jamás lo enseña la Biblia. El arcángel Miguel no es Jesús. El arcángel Miguel está al servicio de Jesús, pero no es Jesús. Y respecto al otro, ¿cuál era la otra pregunta, hermano Eduardo?
Hermano Tito, la otra pregunta es, si los pretribulacionistas en parte predican verdad, ella pregunta que si entonces se puede asistir a la iglesia y si se da a conocer la verdadera doctrina y la aceptan, ¿se puede continuar allí o definitivamente no?
Sí, vamos a ver. Sí, te contesto, hermano. Sí, vale, gracias por la pregunta. Vamos a ver, si vosotros, una persona, uno que es evangélico, deja de creer en el pretribulacionismo y expone la verdad en su congregación, en su iglesia, le dice al pastor que el pretribulacionismo es mentira, que eso es una doctrina diabólica, que Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron el pretribulacionismo, lo más probable es que os expulsen de esa iglesia evangélica. Eso es lo más probable, lo más probable. O os dirán, o el pastor os dirá que os calléis y que no sigáis sembrando la cizaña, la división dentro de la congregación. Eso es lo más probable, lo que os digan. Si os dicen eso, lo mejor que podéis hacer es abandonar esa secta, salir de en medio de ellos y abandonar esa secta que predica la mentira y que rechazan la verdad. El pastor que rechace la verdad, el pastor de una iglesia evangélica que rechaza esa verdad y que sigue prefiriendo creer en la mentira del pretribulacionismo, pues peor para él, allá para él. Nuestra obligación entonces es salir de ahí. Pero nosotros como cristianos también tenemos la obligación de decir la verdad, de exponer la verdad. Si estáis dentro de una iglesia evangélica, pues exponéis la verdad, decís que vosotros ya que no creéis en esa patraña, decís claramente lo que enseñan las Sagradas Escrituras sobre el asunto este del arrebatamiento. Y depende, si el pastor de esa secta os dice que vale, que va a estudiar el tema, o que está de acuerdo con vosotros, pues muy bien, entonces podéis seguir dentro de esa iglesia. Pero si el pastor se rebela contra la verdad, si prefiere seguir enseñando la mentira del pretribulacionismo, lo que tenemos que hacer como cristianos verdaderos es abandonar, es salir corriendo de esa secta. Paso palabra.
Tito, si en un la iglesia se hace mucho énfasis en el diezmo y la ofrenda, así haya la oportunidad de quitar el pretribulacionismo o otros conceptos cristianos, pero se hace énfasis en la ofrenda y el diezmo, ¿se puede continuar allí o no?
No, yo vamos a ver, esto es algo también muy personal. Yo personalmente jamás estaría en una iglesia, sea evangélica o sea la que sea, donde en esa iglesia se exige el diezmo de los dineros. Yo jamás estaría en un tipo de iglesia así. Eso es el ministerio de la avaricia, repito, es el ministerio de la avaricia, y jamás estaría en una iglesia apóstata que predica el diezmo de los dineros. Sabéis que el diezmo, pues hay dos tipos de diezmo. Está el diezmo bíblico y el diezmo iglesiero. El diezmo iglesiero es totalmente antibíblico. Y la Biblia nunca dice, el Nuevo Testamento nunca dice que los cristianos tengamos que dar el diezmo. O sea, yo jamás, personalmente, jamás estaría en una iglesia que pide el diezmo a sus feligreses. Luego ya, personalmente, que cada uno pues haga lo que quiera. Yo no puedo decir a los hermanos dónde pueden estar. Sí.
Hermano Tito, lo que pasa es que refiriéndonos al tema, es que casi en el 100% de las iglesias piden el diezmo y la ofrenda, porque es necesario para la expansión del evangelio, para sostener el templo, el arrendamiento y cubrir gastos y poder entonces sostenerla, que porque todo obrero es digno de su salario, o sea, refiriéndose al pastor, aún pidiendo primicias y todo esto.
Sí, pero para eso están las ofrendas. Es que las ofrendas son algo diferente al diezmo, a exigir el diezmo. ¿Vale? Las ofrendas, si uno tiene un edificio y quiere mantener ese edificio, pues necesitarán pagar ese edificio, y para eso están las ofrendas, para ayudar a los necesitados, pero no el diezmo. Exigir el diezmo es algo completamente antibíblico. Yo jamás, repito, jamás estaría en una iglesia donde se exige el diezmo de los dineros. La ofrenda es otra cosa. El pedir dinero para ayudar a otros hermanos, o el pedir dinero para mantener un edificio, porque en un edificio donde se reúnen hermanos, pues necesitarán pagar la luz, necesitarán pagar el alquiler. Lógicamente, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Pues de los feligreses, Por medio de las ofrendas, claro, eso yo no lo veo mal. Pero otra cosa diferente es exigir, es pedir el diezmo de los dineros y luego encima te dicen que si no das el diezmo de los dineros, pues estás robando a Dios. Yo jamás estaría en un tipo de secta, de esa calaña.
Sí, hermano, pido palabra.
Sí, adelante, hermano José.
Sí, lo que pasa es, hermanos, tenemos que entender que todo este sistema iglesiero está errado, de verdad. El sistema que de la primera iglesia quizás pudo haber tenido un edificio o algo así, pero el señor Pablo mandaba que se reunieran en sus casas. Estas cuestiones del diezmo y todo esto es tradición de las iglesias acá. Y mira, personalmente yo, no, la única razón por la cual yo asistiría a la iglesia es para convencerlo de su error. Y para eso estamos nosotros aquí, para convencer a esas personas de su error, invitar para convencerlo de la verdad. ¿Ves? Hermano, tenemos que salir de esos sitios, porque ahí caemos en la costumbre, en la tradición, en la cuestión de ocupar espacio. No, hermano, no estamos aquí ocupando espacio, estamos aquí para convencer y llevar a esas personas que verdaderamente quieren buscar de Dios y traerlos a la verdad. Sí, vayan a sus iglesias, pero para traerlos a la verdad, hermano. Esta cuestión de diezmo y esta cuestión de las creencias de ellos, tenemos que estudiar y ver la verdad y predicarlo de tal forma. De la única forma que nosotros podemos crecer en Cristo para la gloria de Dios Padre es llevando este hermoso mensaje de la verdad. No tengan miedo, hermano. Hay que llevar la verdad y solamente la verdad.
Así es, hermano José, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es la obligación nuestra, exponer la verdad. Y la iglesia donde no nos reciban, donde rechacen la verdad, pues sencillamente irnos, salir de en medio de ella, pueblo mío, como dice Dios, ahí en ese pasaje del Apocalipsis. Pero nuestra obligación, hermanos, es exponer la verdad. Mira, yo un poquito os contaré brevemente un dato sobre mi testimonio personal. Yo cuando era evangélico y descubrí que el pretribulacionismo era una mentira del diablo, que era falso, que es una doctrina muy peligrosa, yo este descubrimiento, esto lo expuse pues en el pastor de la iglesia evangélica donde iba. Se lo dije claramente, que esa doctrina era falsa, que por qué ellos predicaban esa doctrina, que esa doctrina es totalmente anticristiana y antibíblica. Y me dijeron que me callara, me dijo el pastor que me callara, que no apareciera yo por ahí dividiendo a los hermanos, rechazó la verdad y por lo tanto pues me marché y abandoné esa secta. Lo más seguro que te digan es que estás dividiendo la congregación, que no puedes, que te calles, que no puedes decirlo, porque si no vas a dividir a la congregación. Eso es generalmente lo que te dicen estos pastorcillos de pacotilla, estos asalariados del sistema iglesiero, te dicen eso, que no dividas a la congregación, y una de dos, o ellos mismos te expulsan de esa secta, o lo mejor que puedes hacer es largarte, es irte de esa secta. Y eso es lo que hice yo. Yo abandoné completamente esa secta evangélica y abandoné pues todo el sistema iglesiero. Era una iglesia de las asambleas de hermanos. Las asambleas de hermanos. Para el que no sepa, las iglesias estas evangélicas de las asambleas de hermanos son los que siguen a John Nelson Derby, el inventor, uno de los inventores del pretribulacionismo. Las iglesias evangélicas de las asambleas de hermanos son de las iglesias que más predican esa mentira diabólica del pretribulacionismo. Pues cuando yo dije a ese pastor de esa iglesia que esa doctrina era falsa, pues sabéis eso. Me dijo que me callara y que no dividiera a la iglesia, que no dividiera a los hermanos. Y por lo tanto, pues me marché.
Pues mira, Tito, que lo que te había comentado anteriormente sobre el diezmo, que lo llevé a polémica de acuerdo en la charla de la escuela bíblica, se dio la oportunidad y coloqué ese tema. Y eso fue impactante para ellos, incluso a los maestros. Me miraron en silla como un revolucionario. Incluso uno de ellos se paró, uno de los líderes se paró y me llamó aparte. Y empezó, vamos, te voy a explicar lo que tú tratas de decir, según él, entre comillas, ya que yo estaba errado. Entonces empezó a decir una cantidad de barbaridad y él pensó que yo estaba tragándome eso. Entonces yo le dije, muéstrame bíblicamente con tu Biblia, muéstrame en tu Biblia dónde dice que el diezmo es dinero y que yo tengo que diezmar. Eso para él fue una ofensa. Le dijo, no me faltes el respeto. Y yo no te estoy faltando el respeto. Incluso este domingo, hoy, porque la charla se fue tan larga ya en la discusión que tuvimos, que yo le dije, este domingo podemos continuar y me muestra bíblicamente, hermano, porque yo te estoy mostrando bíblicamente donde dice que el diezmo está abolido ya, que ya no hay que hacerlo. Hoy cuando yo lo vi, le comenté y le dije, ah, hermano, cuénteme, vamos a continuar la charla. Y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Deje eso así, no se mete en problemas. Fueron sus palabras, fíjate tú. Pasó palabra.
Gracias, hermano Roger. Efectivamente. Esta gente, los líderes de estas sectas, pues te tratan así, te dicen eso, ¿no? En cuanto les dicen la verdad, pues te responden diciendo que no les ofendas, ¿no? Que les tengas respeto, simplemente por decir la verdad. Entonces lo que hay que hacer es salir del sistema iglesiero. Hay que salir del sistema iglesiero porque no tiene remedio. El sistema iglesiero apóstata no tiene remedio. Al final, como dice el libro del Apocalipsis, va a ser destruido el sistema iglesiero. Tanto el católico como el evangélico, claro. Tanto la gran ramera como sus hijas. Sí, adelante, hermano Eduardo.
Hermano Tito, la última que está sucediendo con las iglesias protestantes. Resulta de que una persona decide retirar de la membresía o protestar por algo, entonces lo que están haciendo es, casi se puede decir que echándoselo a Satanás, echándole maldiciones y un montón de cosas. O que el que se meta con la doctrina, que sea maldito, o que el Señor lo castigue. Que todas esas se están viviendo en estos momentos, hermano Tito.
Así es, hermano, así es. Mira, Jesús dijo una vez esta frase, estas palabras. Llegará un momento que os expulsarán de las sinagogas. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Evidentemente se estaba refiriendo a sus apóstoles, que los expulsarían de las sinagogas de los judíos. Efectivamente, eso se cumplió, como dice el libro de los Hechos. Pero también se puede referir a las iglesias, que a los cristianos, a nosotros, nos expulsarían de las sinagogas, de las iglesias, de las sinagogas, por decir la verdad, por predicar la verdad. Y eso es lo que ocurre. Cuando tú en una iglesia del sistema iglesiero apóstata predicas la verdad, enseñas la verdad y desenmascaras la mentira, generalmente la reacción de esos líderes apóstatas, de esas sectas, generalmente, no digo 100%, no digo en todos los casos, pero sí generalmente, lo que hacen es expulsarnos de esas sinagogas, expulsarnos de esas iglesias. En mi caso se cumplió, en mi caso pues prácticamente se puede decir que me expulsaron. Me dijeron que me fuera, que estaba dividiendo a los hermanos. Es lo que me decía el pastorcillo de esa secta. Y entonces, pues me largué. Me largué porque cuando tú ya no te sientes aceptado, no te sientes querido dentro de una secta evangélica, de una iglesia, lo mejor que puedes hacer, pues es largarte, es irte.
Sí, hermano. Comentar.
Sí, adelante, hermano José.
Sí, lo que quería decir era que mi experiencia, pues yo fui adventista toda mi vida prácticamente. Los años que he estado fuera de la iglesia, he ido periódicamente y he hablado con pastores, y mi tema favorito es el de combatir con ellos, es de la Trinidad. Y lo he enseñado bíblicamente a estos pastores, y ellos no pueden refutar la verdad bíblica. Y lo que hacen sencillamente es, me dicen, bueno, sigue estudiando, estás bien, no te preocupes. Yo, pero vamos, no se trata de lo que ya yo conozco, es que usted va a hacer con esta verdad que le he presentado, ¿sabes? Y dice, no, es que, bueno, siga ya, que yo sigo lo mío. Y mis hermanos, esta gente, cuando tú le presentas las verdades bíblicas, ellos ya no saben qué hacer. Te tratan por el lado, así, te echan hacia un lado. Hermano, nosotros estamos llamados a seguir hacia adelante. Estas cosas que están pasando en este mundo, todo está predicho en la Biblia. Tenemos que enforzar las verdades. Vayamos a esa iglesia, vayamos, sí, hermano, vayamos, pero a llevarle estas verdades sin temor. Para mí ha sido fuerte la experiencia, porque yo consideré a la iglesia adventista como mi familia, pero se puede en Cristo, se puede, todo se puede, hermano.
así es, hermano. Así es, gracias, José. Muy bien. A ver, creo que el hermano Eddie también quería comentar, quería decir algo.
Así, Tito, bueno, ya sabemos que hablando del tema de la iglesia y de sus costumbres, bueno, sabemos que en la Biblia está la iglesia como la gran Babilonia, como la gran ramera, es así.
Sí, la iglesia.
Entonces, hay una
Sí, la iglesia.
profecía en Isaías, en el capítulo 13, hacia Babilonia. Hay un extracto interesante de esa profecía de Dios que le dio Dios a Isaías para que le hablara a Babilonia. Entonces, aquí esta profecía es parecida a la profecía que hizo Jesús en Mateo 24, ya que es una declaración como de doble sentido, es una doble respuesta. Tiene este parecido. Tú corrígeme si crees que hay algún error, pero por ejemplo, aquí les voy a leer en Isaías capítulo 13, del 4 al 13, dice: estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas, y en vez de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Y llevéis los instrumentos de su ira para destruir a toda la tierra. Había porque cerca está el día de Jehová, o de Yahvé, disculpen, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y fallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, y se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar el rostro de su compañero. Sus rostros como rostros llenos de llamas. He aquí el día de Yahvé viene terrible de indignación y ardor e ira para convertir a la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos. Bueno, pues hermano, esta profecía, como esta declaración de Jesús en Mateo 24, tiene una doble respuesta, pues está dirigiéndose a Babilonia, pero al mismo tiempo se dirige a la religión falsa que ha profetizado la Iglesia Católica durante tantos años, y la cual ha derramado durante tantos siglos sangre inocente con sus enseñanzas. Y bueno, eso es un comentario que le estaba. Si tienes algo que decir, Tito, por favor te pido que me digas sobre esta profecía o alguna cosa, algún otro que tenga sobre este tema. Paso palabra.
Pues gracias hermano Eddie por la aportación. Bueno, el pasaje que has leído del profeta Isaías es realmente un pasaje súper interesante, es un pasaje muy importante. A mí es uno de los pasajes de la Biblia que más me impresionan, que están precisamente ese pasaje que has leído, hermano Eddie. Viene de lejana tierra, de los postreros cielos, y Yahvé y los instrumentos de su ira. Se está refiriendo a la futura gran invasión extraterrestre que será la venida gloriosa de Cristo con todos los ángeles. Vendrán de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, de los confines del universo, es de donde va a venir el Señor Jesús con todos sus ángeles celestiales para destruir a todos los malvados. Es una profecía impresionante, especialmente ese pasaje cuando dice vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Fijaos que está hablando ahí, hermanos, está diciendo literalmente, está diciendo bien clarito que vendrán de otro planeta. Vendrán de otro planeta, de lejana tierra, que se encuentra en los confines del universo. Vienen de lejana tierra, de lo postrero, lo postrero, lo postrero significa el final, los confines del universo. Lo postrero de los cielos va a venir el Señor Jesús con los instrumentos de su ira, que serán sus ángeles para destruir todos los malvados y reinar en la tierra. Y va a ser reducida de forma tremenda la población mundial. El varón va a quedar muy escaso. El varón, por eso es que dice el versículo 12, haré más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de Ofir, hombre. Prácticamente va a ser casi exterminado el varón, no está hablando de las mujeres, está hablando solamente del varón. Va a ser reducido pues a muchísimo. Y van a quedar muy pocos varones en la tierra, cuando Cristo venga del cielo con todos sus ángeles. Versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Fijaos, va a cambiar el eje de la tierra, se va a mover de su lugar. En la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo, hermanos. Así de claro. Es un pasaje este de Isaías 13, un pasaje impresionante. Bueno, hermanos, pues ha llegado la hora ya de marcharnos. Yo ya me tengo que ir también. Aquí es la 1:08 de la madrugada en España. Personalmente considero que esta charla que hemos tenido hoy es una de las charlas para mí más mejores que hemos tenido, más edificantes. Es una de las mejores que hemos tenido, yo creo. Me ha edificado, ha sido muy edificante personalmente para mí. Gracias por haber estado, hermanos. Le damos las gracias a Dios también por esta reunión que hemos tenido, por esta charla. Y mañana ya estará publicada, ya sabéis. Mañana esta charla que hemos tenido la estará publicada en la página web y la podréis bajar, hermanos. ¿De acuerdo? Gracias por haber estado. Le damos las gracias al Padre por esta charlita que hemos tenido. Gracias por los hermanos que han participado. Señor, y te damos las gracias por las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu santa palabra, la cual es nuestra guía. Esta palabra profética nos guía por el camino hasta alcanzar la meta de ese glorioso reino de Dios que tú has preparado para todos aquellos que te aman. Señor, ayúdanos a perseverar, a estar firmes en la fe, al decir la verdad. Ayúdanos a decir la verdad al sistema iglesiero, pues que está enseñando el error, que está enseñando la mentira. Aunque esto cueste, pues, la expulsión de esas sinagogas, de esas sectas, tal como tú profetizaste, como dijiste, que nos expulsarían de las sinagogas. Pero nuestra misión es decir la verdad, es exponer la verdad, Padre Celestial. Y es lo que intentamos hacer aquí por medio de internet, por medio de esta sala de charlas bíblicas. Y luego, si hay algún hermano que también pues lo quiere decir en alguna congregación, en alguna iglesia, pues ayúdale, Señor, a decir la verdad y a estar firme en la fe, aunque eso le cueste el ser expulsado de esa congregación, de esa secta. Te lo pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues ya sabéis, mañana, no sé si mañana, creo que mañana no hay charla bíblica. Bueno, la siguiente charla que tengamos, según el calendario de charlas bíblicas, pues tendremos otro tema. Voy a exponer la segunda parte de ese estudio que di el otro día. La segunda parte. Así que nos vemos el próximo día, hermanos, aquí en la sala. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Que tengáis buena tarde, hermanos.